ruta de los viajeros románticos. Ruta del Bajo Genal. Etapa 2. De Gaucín a Secadero. Tramo 1. De Gaucín a Ermita de Nuestra Señora del Rosario de Casares.
Citas literarias de los viajeros románticos. Etapa tercera, tramo primero, entre Gaucín y la ermita Nuestra Señora del Rosario del Campo, de Casares. Segunda parte, desde 1831 a 1849. Anónimo norteamericano. Fecha del viaje, 1831. Era casi la puesta del sol cuando, después de luchar a través de un arroyo profundo, donde confiamos enteramente en la sagacidad de nuestras bestias, llegamos a un bosquecillo de naranjos exuberantes que estaba amenizado con las notas dulces del ruiseñor y cuyo aroma impregnaba el aire con un delicioso perfume. Aquí encontramos una pequeña casa de campo en la que compramos un buen puñado de albaricoques y otras frutas por unos pocos cuartos. Y allí descansamos un poco bajo la sombra de los árboles. En este lugar comenzó el empinado y problemático ascenso de la atrevida sierra en cuya cima se alza el pueblo de Gaucín. El camino era tan estrecho que nos vimos obligados a movernos en una sola fila y tan abrupto que subíamos en forma de tornillo de un sacacorchos. Los que estaban delante a veces miraban con desprecio a los que se encontraban en la retaguardia del grupo, inmediatamente debajo de ellos. A mitad de camino, nos encontramos con un campesino moreno con 3 o 4 mulos cargados de carbón, que se arrastraban como gatos por la colina. Nos había advertido un tiempo antes de su cercanía por el tintineo de una gran campana suspendida del cuello del mulo de cabecera. Nuestros guías interrogaron al campesino sobre el camino, respondiendo este que no se había encontrado con personas sospechosas en la montaña. Una pequeña banda podría habernos robado perfectamente mientras subíamos, uno por uno, y luego nos podría hacer caer cuesta abajo para completar su entretenimiento. De tan mala fortuna, sin embargo, nuestras buenas estrellas nos protegieron. La luz grisácea del crepúsculo dio paso a las tinieblas de la noche cuando, después de muchas vueltas y rodeos, finalmente ganamos la cima de la sierra y vimos con alegría las centelleantes luces de la aldea. Astolf de Custín. Fecha del viaje 1831. A las 4 en punto, nos vimos obligados a montar a nuestro sirviente enfermo en el caballo. Todavía temblaba de frío, a pesar del calor que seguía siendo extremo. No sabíamos qué mal tenía este hombre. El día anterior se encontraba mejor, hoy había empeorado de nuevo. Pensamos que era una tercera fiebre. Este diagnóstico no era nada tranquilizador, como pueda parecerle a usted, ya que en los países antiguos las fiebres intermitentes a menudo se vuelven perniciosas y por lo tanto fatales en su tercera fase. Nos dirigimos hacia Gaucín montados en nuestros excelentes y admirables caballos andaluces. Es probable que estos animales están hechos para el servicio de postas y que nunca se les debería aplicar para otra cosa. El calor siempre me cansaba mucho. Y los sitios que vimos nos compensaron mis dolores corporales. Encontré feas las zonas de Calabria. Avanzábamos como si fuera el sur del reino de Nápoles, siguiendo un torrente cuyo lecho, casi desecado, nos servía de sendero. Nos vimos obligados a atravesar tal vez 50 veces la delgada corriente que había permanecido de este río invernal, cuya agua es suficiente ahora. No para saciar nuestra sed, porque está tibia, pero sí para mojarnos los pies y retrasar nuestro avance. Finalmente, después de 2 horas de silencioso esfuerzo, llegamos a la venta de Caraca. Aquí todo cambiaría. Estamos en el límite del Reino de Granada, país de las hadas, de la guerra, de romances, en la cachemira de España, donde la imaginación del viajero lo lleva hasta sus orígenes, donde la naturaleza y los hombres nos quedamos sin palabras, como no encontraríamos en otro lugar. A partir de este primer momento, al menos mis expectativas no fueron engañadas. Vi algo que me sorprendió grandemente. La venta de Caracas se encuentra en un bosque de naranjos salpicado de las aguas más bellas. Estas innumerables y pequeñas cascadas fluyen de una montaña prodigiosa, con el elegante y fragante aroma de azahar. Este bosque llega al mismo pie de la montaña de Gaucín, una montaña empinada y realmente romántica. Se tarda aproximadamente 1 hora y media en escalarla. El sendero más pintoresco y audaz conduce al andariego y al jinete, en esta muralla natural, a través de maravillosas arboledas suspendidas, no se sabe cómo, en la pared de las rocas. Estos hermosos árboles viven de un rocío inteligente que demuestra hasta qué punto había llegado el arte del riego de los árabes. Los españoles han heredado de los moros el talento de fertilizar las cumbres más áridas. Esto es lo más maravilloso en este país de las maravillas. Gracias al arte del riego artificial, la frescura del agua se eleva en deliciosas plantaciones hasta la cumbre de la montaña y finaliza en la misma población. Está usted en Gaucín, es decir, en el techo de una pirámide de naranjos, higueras y granados, unidos entre sí por ramas de viñas cuyas formas parecen irreales. El brillo y los perfumes, casi sobrenaturales, no desmerecerían la parte más hermosa de los jardines de Armida, o de Tasso en sus mejores días, o de Albane en su mejor momento. ¡Qué delicia! A medida que subimos por este sendero, pudimos ver paisajes extraordinarios. Toda la naturaleza era fantástica. A través de los pórticos verdes, descubrimos, bajo una nueva perspectiva, la horrible llanura que acabábamos de atravesar. Era como una prueba de la francomasonería, o más bien, como una antigua alegoría. Este recorrido, afortunadamente concluido, me recordó las penitencias que se experimentaban antes de entrar al santuario de los templos. Nuestros ojos se regocijaron al comparar la región en la que nos encontrábamos con aquella cuyo aspecto nos había entristecido durante todo el día. El recuerdo del tedio y los obstáculos vencidos nos dieron nuevos ánimos. Nos encontramos con un alegre cortejo muy numeroso de mujeres de diferentes edades y niños, acompañados por hombres armados. Habían descendido desde la montaña y desde lejos les vimos serpenteando sobre nuestras cabezas. Esta montaña era, como te dije, una pared de 1.5 leguas de altura y cortada en forma de pirámide verde. La caravana estaba formada al menos por 30 personas, sin contar los que iban a pie. La singularidad de sus fisonomías, medio solemne, medio grotesca, era muy variopinta. La solemnidad grotesca es uno de los rasgos característicos de la figura y el lenguaje de los antiguos españoles. Esto se percibe claramente en Don Quijote, donde los españoles modernos a menudo pierden solemnidad y conservan solo lo grotesco. Nos colocamos debajo de una roca cuya forma me recordó a una ola marina, y mientras pasaba observamos la cabalgata romántica. Como se retrasaron en pasar, Fuimos compensados gratamente de ver tantas figuras singulares. Nos dijeron que eran habitantes de Gaucín que se dirigían a la venta Caracá a regocijarse en una especie de diversión muy atrevida y que apenas se permite en esta parte de España por la que ahora estamos pasando. Las salidas a campo abierto generalmente son realizadas solo por los bandoleros y sus víctimas, los viajeros. Los andaluces, y aún más los que viven en núcleos urbanos, se aventuran a salir fuera de sus pueblos solo por necesidad. Los andariegos que se alejan de los muros de sus casas son una rareza en un país tan bárbaro. Agradecemos a nuestra estrella este encuentro tan inesperado. ¡Otro capítulo de Don Quijote!, exclamé. Las mujeres iban sentadas una al lado de otra encima de los burros, a la antigua usanza, hundidas en enormes almohadas, en una especie de cojín que sirve de asiento en forma de X, a las damas sin experiencia. Este equipamiento contribuía a dar a las personas, al igual que a la naturaleza de las mismas, el aire de pompa grotesca que acabo de señalar. Me olvidaba de decir que la frente del animal estaba adornada por penachos de todos los colores. Los arreos, que tal vez hacía años no se utilizaban, estaban adornados con cascabeles, campanillas y abigarradas borlas. Las mulas que transportaban a las mujeres andaban con un paso más suave y lento, como para evitar cualquier fatiga a las temerosas amazonas. La inteligente precaución del animal denotaba el cuidado y la gallardía del hombre que los había entrenado para tal menester. Nunca, nunca había visto nada tan pintoresco y divertido. Los animales y la gente me recordaban a una graciosa escena poética y el paisaje, embellecido por la gente, lo convertía más hermoso aún. Simbiosis digna de un verdadero artista. Finalmente, fue uno de esos raros encuentros del viajero sacados de la nada y que sin embargo, no puede olvidar. O para decirlo aún mejor, uno de esos encuentros que recordaré durante largo tiempo, porque surgieron de improviso. ¿Cuántos eventos importantes en apariencia me han impresionado menos que esta escena silenciosa, cuyo único resultado será un recuerdo incalificable? Es el boceto de una hermosa pintura, el lienzo de una escena romántica, y esos pocos rasgos se han quedado grabados en mi mente. Yo, quién sabe, si no se puso una persona frente a mí para que pudiera disfrutar de esa experiencia. Es algo que presentí, que por supuesto reina en esta sociedad compuesta por mujeres y hombres de variadas edades. Un sentimiento profundo, un aire de alegría que me era comunicado. Me sentí como revivido por la mera visión de este feliz cortejo, cuyos grupos de personas se asemejaban a la composición alegre de un pintor más que a un hecho de la vida real. Gracias a mi superstición como viajero, esta visión espiritual parecía prometerme una entrada feliz a Gaucín. Richard Ford. Fecha del viaje 1831-1833. Dejando Gaucín se llega a una tremenda bajada por una especie de escalinata dislocada por un terremoto que salva la barrera amurallada que cierra la frontera de Granada. El camino parece hecho por el diablo en el jardín colgante del Edén. Un bosquecillo de naranjos en las orillas del Enal da la bienvenida al viajero y le dice que ya ha pasado por la sierra. Hay que cruzar y volver a cruzar el río bordeando a Delfas. Y por cierto que es muy peligroso cuando llueve. Cum fem diluvi esquietum irritat amnem. George Denis. fecha del viaje 1836. A continuación se extiende un rico y soleado valle que llega hasta Gibraltar. Arriba y detrás de nosotros estaban las casas blancas de Gaucín, acurrucadas bajo la roca de la doble muralla del castillo. Al pie del cerro entramos en arboledas de naranjos, higueras y granados y otros árboles frutales, pasando entre setos de aloes con sus altos tallos y racimos amarillos de flores, perales en flor y algarrobos con sus largas vainas colgantes. El algarrobo o Ceratonia silicua, a veces se le llama el pan de San Juan. Se trata de un árbol muy útil en Andalucía para alimentar el ganado. Llegamos a las orillas del río Genal, cuyo curso seguimos durante varias leguas vadeándolo muchas veces. Ahora pasamos por la verde franja de tierra que se extendía entre el arroyo y las colinas que limitaban el valle a la izquierda, que ofrecía pastoreo a las manadas de ganado y yeguas de cría. Después atravesamos el ancho lecho arenoso que marcaba la fuerza y el tamaño de la torrentera en invierno. Más adelante nos perdimos en las espesas arboledas de adelfas que bordeaban la corriente. Cada arbusto era una gran masa de flores rosadas. Florecían tan exageradamente intercaladas con el mirto, el cistus, el rododendro, el laurel, el ciprés, que en cualquier otra tierra este lugar habría sido un jardín. Aquí solo era un desierto. Verdaderamente se puede decir de España que su desperdicio es más que la fertilidad en otros países. Robert Dundas Murray, fecha del viaje 1840. Antes del amanecer, estaba en camino hacia Gibraltar, ya que era necesario llegar antes del ocaso. Durante más de una hora el camino fue una serie de abruptos descensos por los cuales nuestras mulas se deslizaban y revolvían cada vez que perdían el equilibrio. Al fin alcanzamos el lecho de un torrente que desde allí en adelante fue nuestro sendero. Al mirar hacia atrás, tan pronto como la luz permitió que la visión quedara atrapada, la escena fue sorprendentemente hermosa. Altas montañas se levantaban en cada variedad de formas salvajes que las rocas y el bosque podían componer. En lo alto entre ellos estaba posado el pueblo que habíamos dejado, ahora brillando como una mancha de nieve, porque el sol de la mañana brillaba intensamente sobre sus blanqueadas viviendas y le hacía aumentar aún más su brillo. Luego, en muy corto tiempo, todo el panorama experimentó una enorme transformación. Una tormenta se concentró en los picos más altos y lentamente se asentó sobre las elevaciones más bajas. Gradualmente ocultó cada detalle en la oscuridad. El reluciente pueblo fue borrado por una sombría masa de nubes. Los riscos a su alrededor perdían sus contornos irregulares y se convertían en indistintas formas de vapor. Mientras que la vista de largas columnas de niebla que descendían por los valles y barrancos era una señal bastante segura de que, antes de tiempo, nosotros también deberíamos sentir la ira de los elementos. Juan, sin embargo, predijo que la tormenta consumiría su furia solo en las montañas, pero en media hora. En media hora estaba sobre nosotros. La lluvia caía como una cascada y salpicaba con tanta furia contra las caras de nuestros animales que instintivamente se desviaron y resguardaron sus cabezas en la espesura de un sotobosque junto a la orilla del torrente. Nosotros seguimos su ejemplo, o mejor dicho, envolvimos nuestras cabezas en nuestras mantas y nos sentamos cerca de la orilla a esperar la terminación de aquel diluvio. J.L. Tasker, fecha del viaje 1840. No había remedio para aquello. Y aunque la noche era terriblemente fría, no tuve más alternativa que montar y cabalgar, tan rápido como lo permitía la maldad del camino. Una legua más allá de la venta de nogales, en una miserable choza, me desnudé delante de un fuego desalentador, mientras mi ropa sufría un imperfecto proceso de secado. Aquí nos quedamos una hora y la expiración de ese tiempo me vi obligado a volver a ponerme la chaqueta húmeda, los pantalones y las polainas, porque viajaba con atuendo andaluz como siempre. Montar de nuevo en mi silla mojada con sus alegres adornos cubiertos de barro y tomar el camino de nuevo. Aquí, durante 2 leguas, cruzábamos continuamente el río que corría entre rocas escarpadas a una velocidad tremenda, pero a pesar de que el agua ocasionalmente llegaba al vientre de los caballos, cruzamos con seguridad y alcanzamos la empinada colina de Gaucín un poco antes del amanecer. ¿Cómo pudimos ascender sin problemas, sin apenas luz? Fue algo que me asombró enormemente y jamás sabré cómo logramos el ascenso a pesar de su espantosa pendiente, de los abruptos precipicios que nos rodeaban en muchos sitios y de las grandes rocas que se alzaban en medio del sendero, que parecían en parte pasos ásperos aquí y allá en la roca, mientras que en otros era un plano meramente inclinado, liso y resbaladizo por la copiosa caída del rocío que por aquí era extremadamente abundante. Sin embargo, llegamos a la cima justo cuando el sol amanecía en la hermosa y pintoresca aldea de Gaucín, a 7 leguas y media de Gibraltar. Aquí no nos detuvimos, sino que fuimos a desayunar a un lugar 3 leguas más adelante. El camino es extremadamente pintoresco, pero casi tan malo como el que está arriba del cerro de Gaucín, ya que sube y baja continuamente a través de un camino abundante en rocas y piedras, con precipicios a cada lado y donde no hay espacio para poner a 2 personas de frente. Aquí comencé a sentir los efectos de mi accidente en el río. Sentía un tremendo dolor de cabeza y tenía vómitos. Estaba tan enfermo que apenas podía conducir mi caballo, que sin embargo, seguía seguro la querencia del caballo del guía. Anónimo. Fecha del viaje 1845. Algunas veces contemplaban una manada de caballos paciendo en las llanuras donde la hierba todavía no la había secado el ardor de aquel verano. Con frecuencia también vadearon ríos que se hallaron en el camino por el que el guía nos llevaba todos entre el bosque de alcornoques y Gaucín en su transitar de Gibraltar a Ronda, mostrando que se trata de una región muy fértil y con abundante agua. Los cortijeros nativos poseen grandes piaras de cerdos negros hispanos, que es la carne que se encuentra con mayor frecuencia en los mercados. Cerca de un cortijo por el que pasaron, se pararon a mirar a algunos campesinos cómo se alimentaban con gazpacho, que es la comida más frecuente entre las clases menos acomodadas de España. Es una mezcla heterogénea de carne, sopa, verduras y pan, sazonada copiosamente con ajo. De un enorme perol situado en el centro, comen unos 60 hombres. Cada uno de los hombres es dueño de una cuchara que sumerge cuando llega su turno en el vasto recipiente, y así alternativamente hasta acabar con el contenido. Ciertamente la magra naturaleza de los alimentos con que las clases obreras de los países del sur de Europa se mantienen dejaría sin habla a nuestros campesinos ingleses. Escalaron el sendero montañoso hasta alcanzar el lugar donde Gaucín se levanta, en la cumbre de una elevada colina, y mientras proseguían adelante, se vieron asediados por una multitud de niños que gritaban: ¡Oh, querido tío mío! Haber complacido a todos hubiera requerido un saco lleno de monedas. Adolf de Sabroye. Fecha del viaje 1846. Al dejar Gaucín, descendimos una especie escalera dislocada de rocas, que parecía como si hubiera sido formada por un terremoto. Esta es la frontera del Reino de Granada. A la derecha vimos un convento elegantemente erguido en medio de pinos italianos. El camino descendió rápidamente a las orillas del río Genal. La sierra ya había pasado, pero repetidamente nos volvimos para mirar a las montañas. Paisaje que siempre agrada al viajero, ya sea estéril o desnudo o cubierto de árboles y verdor. La ruta que seguimos ahora me recordó las descripciones que habíamos leído de los bosques de América. Una inmensa masa de alcornoques sucedía a otra y aparecían también extensas arboledas de castaños, enredaderas de varios tipos, atadas alrededor de sus troncos y tallos que saltaban de árbol en árbol. El río Genal, rápido y terrible en invierno, ahora era bajo y tranquilo. Lo cruzamos a menudo en su repentino curso. Las adelfas abundaban a lo largo de sus húmedos bancos de arena. Atravesamos algunas colinas verdes cubiertas de ganado, una especie de Suiza en Andalucía. De vez en cuando, los carros sobre ruedas bajas, hechas de un solo bloque de madera, pasaban a lo largo del camino como quejándose. Los ejes de los mismos están hechos de madera como las ruedas, y como encajan mal en sus tomas, los agujeros en el centro de las ruedas, y rara vez, si alguna vez se engrasan, el ruido producido es terriblemente quejumbroso y a menudo puede escucharse a más de una buena milla de distancia. Sin embargo, estos carros son suficientemente pintorescos y recuerdan a los antiguos vehículos romanos. Casi todo lo que vimos estaba cubierto de hierbas y follaje. Algunas extensiones estaban tan completamente cubiertas que las ramas barrían el suelo, ocultando las ruedas, mientras que los bueyes que tiraban estaban tan cubiertos de ramas y hojas que parecían haberse refugiado a la sombra de un bosquecillo. Más adelante cruzamos un pequeño río cuyas aguas reflejaban las formas de una vieja ruina. En este lugar todo era tan simple, tan tranquilo, tan límpido, que siempre me arrepentiré de no haberlo pintado. Anatol Deminov, fecha del viaje 1847. Aún no era de día. El domingo 22, cuando comenzamos a descender las primeras asperezas de Gaucín. Aquí no hay duda del camino. En primer lugar, el sendero no es más que un profundo surco horadado en la piedra por las pezuñas de los animales. Esta ranura, que ha sido vaciada durante siglos, rodea al caballo hasta la barriga, mientras el jinete levanta los pies para no rozar con el estribo los bordes de este camino sinuoso. A menudo nos encontramos con masas de rocas desmoronadas y apisonadas por el tiempo, donde el paso de las caravanas ha practicado gradas desiguales, peligrosas, pero donde triunfa el admirable instinto de las monturas. Comprometidos en estos verdes corredores estrechos, en estas fantásticas escaleras, de un declive a veces aterrador, y por los que aún nos tiene que guiar esta luz oscura que cae de las estrellas. Comenzamos a alejarnos unos de otros, no sin cierto malestar individual. Los arrieros y los escoltas acompañantes nos aconsejaron que desmontásemos. Ellos sirvieron de ejemplo hasta la primera luz del día, es decir, durante más de una hora. Durante ese tiempo no teníamos otro camino que seguir por las veredas de cabras ásperas, apenas trazadas en los flancos empinados de las montañas. Con claridad, cuando reconocimos detrás de nosotros los extraños pasajes que habíamos descendido, no lo podíamos creer. Pronto nos acercamos al fondo del valle. Los grupos de árboles, los ramos de adelfas, la hierba fresca que crece entre los guijarros, nos anunciaban la proximidad del río Genal. A partir de ese momento caminamos sobre un terreno casi llano, cruzando aquí y allá vados más o menos profundos. Al acercarnos a estos pasajes, A veces observamos animadas y pintorescas escenas, largas caravanas de mulas que se agrupan en la ribera con extraños comportamientos y luego se introducen una a una en el agua hasta que hacen brotar al pisar los sonoros guijarros. Un destacamento de soldados en ropa de viaje, es decir, de regreso a la relajada libertad tan necesaria para el soldado de infantería español, ese rudo y valiente peatón para pasar sobre esa superficie de guijarros y rocas, se han puesto el alpargate nacional. El traje es para combinar. Un capitán digno, veterano, cierra la marcha pacientemente montado en un burro. Más adelante se ve a un jinete corriendo y trotando sobre los guijarros sueltos. Es el joven inglés de ayer que al verlo acercarse a nosotros nos sentimos preocupados. De repente presiona su montura y nos deja muy atrás, no sin antes habernos mirado de la manera más inteligible, dándonos a entender que tiene la intención de precedernos en Gibraltar y acomodarse plácidamente en una habitación del Club Home, adelantándose a la llegada de nuestra expedición que lo alarma. ¡Galopa, joven viajero! Que nuestros alojamientos están reservados y nos pertenecerán durante 5 días. Este gran desierto de piedra, que no es otra cosa que el lecho del río, terreno por aquí accidentado y desolado absolutamente, pues de otro modo sería una calzada, una ruta del estado, y los viajeros que cruzan estos lugares salvajes en grupo no son capaces de sospechar que puede haber caminos más convenientes en otros lugares. James Meyrick, fecha del viaje 1849. Al anochecer, antes de alcanzar Gaucín, subimos una carretera que era enteramente una escalera griega. Luego, para acentuar las similitudes, nos plantamos delante de una copia de un can griego, que aquí llaman posada. De no ser por la manta y el inconfundible sombrero, en lugar del rojo fez y de la blanca faldilla, como la fustinela de los albaneses, de verdad que hubiéramos creído estar en Grecia. William George Clark, fecha del viaje 1849. Mi asistente, que casi había llorado antes de que saliéramos del bosque, ahora se armó de valor y partió a buen ritmo, tratando de superar el tiempo perdido. Pronto llegamos a una orilla empinada llamada, si mal no recuerdo, la Cuesta Dudón, a los pies de la cual hay un tenebroso lugar lleno de arbustos, embrujado, si no por los bandidos, al menos por el miedo a ellos. Seguimos a lo largo de la orilla, principalmente por el lecho de arena seca del Genal, hasta después de la medianoche. Luego el camino viró bruscamente hacia la izquierda y subimos la empinada ladera hasta Gaucín. Parecía que no alcanzáramos nunca la cumbre. Los caballos estaban cansados, al igual que uno de los jinetes. Muchas veces, la luz de la luna que brillaba sobre un grupo de rocas blancas favorecía mis esperanzas de que era el pueblo que buscábamos. Y finalmente, dominado por las desilusiones, mantuve firmemente que el pueblo mismo no era más que un grupo de rocas blancas, hasta que realmente entramos en una estrecha calle. Dirección y selección de textos: Faustino Peralta Carrasco. Voz en off: Isidro G. Cigüenza. Bibliografía: Antología de viajeros románticos por la ruta romántica del Bajo Genal, de Faustino Peralta Carrasco.